El hombre y el encuentro con Dios. Con los profetas Dios ha querido despertar nuestra sensibilidad no tanto a lo sobrenatural, sino a las injusticias de la vida y de los negocios. Escúchenlo los que exprimen a los pobres y eliminan a los miserables, piensan, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo, el sábado para ofrecer grano y hasta la cascarilla? Para encoger la medida y aumentar el precio, para comprar por dinero al desvalido y al pobre por un par de sandalias, jura el Señor, por la gloria de Jacob, no olvidar jamás lo que han hecho. Parecería que los profetas exageran el valor de la justicia. Sacaron a Dios del templo y lo metieron en el mercado, subordinaron el culto a los negocios y a las transacciones de los hombres. Para el hombre bíblico, el amor y la justicia no son solamente condicionamientos evolutivos del hombre, ni tampoco son solamente valores humanos, son algo más importante, la parte de Dios en la vida de los hombres. En ocasiones parece que el sufrimiento humano es algo que a Dios le arde. Dios se encuentra en el hombre, en su intimidad, en su corazón, más que en lo oscuro del templo, y por eso quiere que las relaciones entre los humanos sean buenas. Podrá parecer un Dios poco sacralista, demasiado preocupado por las relaciones de los hombres. La opresión del pobre, la falta de justicia, el hacerlo vil, la falta de respeto y de amor son cosas que afectan al corazón de Dios. La justicia no es una costumbre antigua o una convicción humana, es una exigencia trascendente llena de interés divino. No es solamente una relación entre el hombre y su cliente, es un acto que implica a Dios, es una necesidad o una exigencia de Dios. Dios se identifica con la humillación del hombre. La necesidad del hombre es una necesidad de Dios. La injusticia hecha al hombre es una injusticia hecha a Dios. Y así como la justicia muere cuando se deshumaniza, aunque se le practique con exactitud, así también se desvirtúa o se desintegra cuando se desplaza la exigencia divina. La preocupación de Dios por la justicia nace de su compasión por el hombre. No se trata de la obligación exigida por un principio ético innato llamado justicia, se trata de la relación de Dios con el pueblo. La justicia por sí misma no es más importante que la verdad o la libertad. La injusticia es importante, porque toca a Dios en lo vivo, y cuando falta se humilla a Dios. Quien oprime al débil insulta a su hacedor, más el que se apiada del pobre le da gloria. Quien se burla de un pobre, ultraja a su creador. Quien se ríe de la desgracia no quedará sin castigo. Así dice el Señor, hagan justicia y obren rectamente, y libren al oprimido de la mano del opresor. No hagan mal ni violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. La justicia no es una abstracción y es algo más que un valor. La justicia existe con respecto a la persona, es algo que lleva a cabo una persona. La falta de justicia se condena no tanto porque se quebrante la ley, sino porque se daña a las personas. Podríamos preguntarnos qué es eso tan valioso que ahora llamamos persona y que en el Antiguo Testamento era cualquiera que sufría una injusticia. Podríamos decir que la persona es un ser cuyo dolor llega al corazón de Dios. No afligirán a ninguna viuda ni huérfano. Si los afligen y claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Si él clama a mí, yo lo oiré, porque soy compasivo. El hombre no es solo una imagen de Dios, es además su preocupación perpetua. Cuanto hace el hombre no solo afecta su propia vida y la de los demás, afecta también la de Dios en cuanto se haya dirigido al hombre. Su presencia y solicitud por el hombre da un nuevo sentido y una nueva dimensión a la existencia humana. Dios tiene una especial predilección por los más necesitados, por el hombre en crisis existencial. Esta predilección es un vínculo de Dios que señala al hombre y a Dios, y que no debe ser entendida como un signo de discriminación o de diferencia entre los hombres. La predilección de Dios es un vínculo personal con Él y no un elemento de distinción o de separación. Al hablar de predilección subrayamos el amor de Dios y el término de su preocupación, no tratamos de distinguir o de separar a las personas. De la parábola del buen pastor sacaría una mala conclusión quien se imaginará que Dios ama más a una oveja perdida que a los 99 que ha asegurado. La parábola viene a explicar la solicitud de Dios por el hombre en crisis, en pecado, y la alegría que le da recuperarlo. No trata de separar a uno contra los 99. La razón por la que el pueblo de Israel fue elegido no fue su fuerza o su esplendor, sino precisamente lo contrario, fue su pequeñez, su debilidad, su pobreza y su dolor. Eran escasa gente, poco numerosos, y forasteros allí. No más de 70 personas. Dios lo elige no por una cualidad inherente al pueblo pobre, sino para sacarlo de su pobreza y esclavitud, manifestándose así como el Dios Salvador. Por esa misma razón Dios tiene una especial predilección por el pobre, no por su pobreza ni por la injusticia que padece, sino por su persona, para sacarlo de su sufrimiento y de su miseria. La pobreza es un estado de desventaja para el hombre y por eso Dios está del lado de los pobres. En sí misma la pobreza no es ningún valor. Ni Dios a través de los profetas, ni Jesús o los apóstoles predicaron al pueblo una mística de pobreza. Jesús más bien escandalizó por su libertad con respecto a los bienes temporales y por su contraposición a los ascetas como Juan el Bautista. En la parábola de Isaías todos los cuidados de Dios por su pueblo tenían por objeto que se practicara la justicia. Esperaba de ellos justicia y hay asesinatos, honradez y hay alaridos. El sentido de justicia en los hombres es un eco débil del sentido de justicia de Dios. La explotación de los pobres es para que los hombres menos importantes que para Dios, un hombre la desaprueba, Dios se siente herido. Nota. Conviene advertir que el término justicia en nuestro lenguaje es mucho más reducido que el concepto tzedek y tzedaka en el lenguaje bíblico. En hebreo puede significar santidad, rectitud, cumplimiento, fidelidad, obediencia, pero siempre influye la idea de relación entre Dios y el hombre o los hombres entre sí. Es un predicado que pertenece en primer lugar a Dios y luego al hombre o a las cosas. Dios es justo, pero también los hombres, los caminos, las leyes, las pesas y medidas, los sacrificios. La justicia impregna todos los terrenos de la vida de los hombres. Busquen el reino de Dios y su justicia. Tener hambre y sed de justicia significa la recia conducta del hombre conforme a la voluntad de Dios. Es un derecho de Dios ante las obligaciones del pueblo. Por eso Dios se hace en contradicción de quienes practican la justicia. Lucas explica que se es justo cuando se camina sin reproche en todos los mandamientos y ordenaciones del Señor. El servicio y el encuentro con Jesucristo en el hombre. Jesús realizó el ideal de ser hombre. Supo ser lo que el Antiguo Testamento pedía al hombre para realizarse, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y caminar por el camino del Señor. Supo, además, que ese amor se debe manifestar a los hombres amándolos de la misma manera. Fue el hombre de Dios para los demás. Con su resurrección, Él, como hombre, y lo humano en Él, es decir, todos los hombres, quedamos para siempre vinculados con Dios. Porque, como decía San León Magno, la carne tomada de la Virgen María somos nosotros. Y lo que una vez asumió, lo asumió para siempre. La naturaleza humana de Jesús somos todos los hombres. De Jesús podemos decir que precisamente en cuanto hombre es el Hijo de Dios, en el sentido más pleno y profundo en que esto se puede decir de Dios como Padre y de Jesús como unigénito. Ese Jesús es la norma de humanidad para el hombre cristiano de todos los tiempos. Y no solo no vio oposición entre lo humano y lo divino, sino que lo sintetizó de la forma más impresionante. Él mismo fue la síntesis perfecta. Jesús enseñó a los hombres los principios y formas concretas de llegar a ser humanos en la línea de la revelación. Así como no predicó una cristología, tampoco predicó una antropología. Él mismo fue el Cristo y el hombre por excelencia. Él es la revelación del hombre para el hombre, y también el criterio de servicio y de entrega del hombre para los demás y para Dios. El gran impacto de Jesús consistió en que supo ganarse el corazón de sus seguidores. Esta sigue siendo su gran fuerza, por eso para quien se ha encontrado con Jesús, Jesús no es uno entre muchos, es el tú que me invita y me ayuda a ser yo. Y así Jesús es el tú de Dios que invita y acompaña al hombre a salir de su propio yo. Porque solo saliendo de sí mismo se salva el hombre. Quien pierde su vida ocupándose de los demás la encuentra, quien la da, la recibe. Los puntos principales de las convicciones y enseñanzas de Jesús, podemos decir, que fueron estos. Que Dios es nuestro Padre y que todos los hombres somos hermanos. No puede haber fraternidad humana sin paternidad divina. Por eso el hombre debe poner toda su confianza en la atención y solicitud de Dios y amar a los demás como hermanos. Jesús anunció que el reino de Dios había llegado como amor, misericordia y paz, y que va directamente dirigido a los necesitados, a los marginados por cualquier causa, pecadores, pobres, enfermos, sencillos de corazón. Contra la expectativa de sus seguidores, Jesús no se preocupó directamente por cambiar las estructuras religiosas o sociales, sino más bien quiso ayudar a los hombres a ser mejores y a actuar de mejor manera. Se preocupó por ubicar al hombre ante Dios y sus semejantes, más que por transmitirle una ideología. Motivó e inspiró gran confianza, una gran libertad. Supo y quiso correr los riesgos de dejar a los hombres ser hombres y a Dios ser Dios. Jesús centró su doctrina en el amor de Dios y a los demás, pero esto no llamaba tanto la atención. Por lo que Jesús llamó la atención fue por insistir en el amor efectivo a los demás como forma concreta y expresión del amor a Dios. Jesús centró su doctrina en el amor. Un amor que abarca la justicia y que no se limita a ella. Cuando el amor se reduce a la justicia, se desvirtúan el amor y la justicia. La justicia es la primera exigencia del amor. No puede haber amor donde no hay justicia. Amar es más importante para el hombre que ser justo, santo o mártir. Amar significa salir de uno mismo hacia la persona que se ama. El hombre valora su capacidad de amar como una de sus más nobles facultades. Dios es amor, dice San Juan, y por eso podemos pensar que también el hombre es amor. El hombre es amor. Porque Dios es amor. Por amor y para el amor, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amar es un verbo transitivo. El verdadero amor no es un amor a sí mismo, para sí mismo y en sí mismo. Claro que el punto de partida y la base del amor a Dios y a los demás es el amor a uno mismo, pero este no debe ser jamás meta. Si así fuera, no sabríamos tampoco lo que significa la palabra amar, ni podríamos experimentar que Dios es amor. El amor supone siempre una persona o término de esa acción de amar. El objeto principal del amor de Dios Padre es su Hijo, Jesucristo, el unigénito y muy amado, y en él todos los hombres y todas las cosas. Cristo recapitula, decía San Pablo, es decir, resume, concentrando, compendia todas las cosas primero para el Padre, y por eso, para la creación misma. Y el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, aun a pesar de ser malo, también es amor. Esto es lo que lo define más auténticamente. Aunque normalmente procede de abajo hacia arriba, ama primero lo que le es más inmediato, más grato, más sensible y a veces más engañoso. Poco a poco el amor lo va obligando, o enseñando, a salir de sí mismo hasta que le exige darlo todo, incluso darse a sí mismo. Y entonces, cuando el hombre de verdad se entrega, acaba con el egoísmo. Porque no hay egoísmo en el don de sí mismo. Dios es amor, queda bien descrito por el amor. Que Dios sea el amor, no debe entenderse como una idea abstracta o metafísica. Esta afirmación sobre Dios encierra toda la belleza y vaguedad de una abstracción. El amor queda enmarcado cuando se dirige a alguien y cuando es de alguien, cuando es de una persona y se dirige a una persona. Dios es el eterno enamorado que se manifiesta a lo largo de la historia de la salvación y a lo largo de la propia historia personal y concreta. El amor de Dios en la historia se concretiza en el amor de Dios a la persona. Amar en la Biblia significa historia, hechos que en futuro pertenecerán a la historia. La plenitud del amor de Dios se manifestó en el don de su propio Hijo, el unigénito y el amado, y su más alto grado de expresión en el hombre y para el hombre es el amor a Jesucristo y de Jesucristo. Dios es el amor a Jesucristo, como unigénito y primogénito, como cabeza o como vid, y a los hombres como miembros o retoños de esa única realidad viva que es el Señor. La gloria de Dios está en la mayor plenitud del hombre viviente y la vida del hombre en su comunión con Cristo, decía San Ireneo. Jesucristo es el amor de Dios hecho historia. Y por ser en la historia, por haberse revelado así, sabemos que lo es también en la eternidad. La fe que anuncia y revela a Dios y a Jesucristo anuncia y revela al hombre mismo. El mensaje que anuncia que Dios es amor al hombre, anuncia y exige que el hombre sea también capacidad de amar a los demás y en ellos a Dios. El hombre es amor y se realiza amando. El amor es, en último término, el valor o significado de su ser personal como pregunta, respuesta, aceptación y entrega. Porque el hombre es pregunta y se realiza preguntando, porque el hombre es respuesta y se realiza respondiendo, porque el hombre es acogido y se realiza aceptando, porque el hombre se entrega y se realiza entregándose. Lo que no tiene un significado de amor no es humano, no realiza al hombre, como tampoco lo que no encierra un mínimo de conciencia y libertad. Para San Agustín, el amor no tiene más límites que los que impone el amor mismo. Los límites del amor son el amor. El amor que va más allá de sus propios límites deja de ser amor y empieza a ser frustración, no entrega, no amor. La alegría y el gozo de amar se convierten en la tristeza de haber salido fuera de los límites del amor. El hombre es responsable de su capacidad de amar, y el amor que lleva dentro es una experiencia de Dios. El hombre es responsable también del objeto de su amor, de la persona en quien deposita su corazón, y es una alusión al amor a Dios. El hombre es responsable del hecho de vivir enamorado. El amor no es un suceso, sino una forma de vivir. Jesús nos ha enseñado que hay que amar a los demás como a nosotros mismos, que no hagamos a los demás lo que no queremos para nosotros. Con la fe se ve más que con los ojos, y se valora más al hombre que con la razón. El mensaje de Jesús es un mensaje al hombre sobre el hombre. Lo que llama la atención es que después de tanto tiempo en que el hombre ha crecido en el conocimiento de todas las cosas, siga siendo un ignorante en el conocimiento de sí mismo. Jesús pidió a sus seguidores que llegaran a amarse como lo amaban a él. Cuando estaba a punto de dar su amor hasta el extremo, dijo: "Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son el objeto de mi amor, si hacen lo que yo les digo, amense mutuamente, como yo los he amado". Así pues, Jesús dio un paso más en eso del amor mutuo, pidió que los suyos, sus discípulos, se amaran como lo amaban a él. Más aún, cuando parece que no se puede avanzar, Jesús sube más arriba. Dice que es necesario que los hombres se amen con una fuerza semejante a aquel amor con que él ama al Padre, de tal manera que lleguen a ser uno, como el Padre y él forman una realidad. Los hombres no hemos comprendido que la unidad del mundo exige la unidad del género humano. Con más trabajo vamos a entender que la unidad de Dios exige la unidad de los hombres y que es necesario un solo rebaño, porque solamente existe un pastor y que una división entre los hombres es una dolorosa fisura en los sentimientos de Dios. San Juan decía: "Este es el mensaje que hemos oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Este es su mandamiento, el de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Amémonos, pues, unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Si alguno dice: "Amo a Dios", y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento, que quien ama a Dios ame también a su hermano. Las exigencias de Cristo en los demás. Dios no es la expresión del hombre. El hombre es la expresión de Dios, tanto mayor, cuanto el hombre sobrepasa a los seres existentes. Por eso el vocabulario de Dios es lo humano. Es importante para el hombre el que Dios se dirija a él con palabras humanas. Los antropomorfismos no son solamente formas de expresión del hombre, son también las formas como Dios se expresa. A Dios solo lo conocemos, y nos interesa, en cuanto referido al hombre. Solamente conocemos un aspecto del ser divino, su estar dirigido al hombre, por eso hay que entender al hombre con el vocabulario de Dios, o lo que es lo mismo, hay que entender al hombre desde el hombre. Dios no va a hablar con una mejor y más clara voz que la humana. Cuando el Verbo se hizo carne, se hizo la expresión más grande de Dios, y no solo tomó lo que es el hombre, sino que nos dio lo que Él es. Dios no solo atiende a las necesidades del hombre, sino que además se expresa y manifiesta sus exigencias en el más necesitado. En el hombre de carne, es decir, débil, ilimitado, Dios se expresa. El hombre necesita de Dios para no ser solo carne y trascender sus limitaciones. No interesa entender a Dios, lo que interesa es entender al hombre. Solo que no sabremos casi nada del hombre sin referirnos a Dios, porque el hombre es un ser relativo y su relación fundamental es con Dios. No tratamos de buscar a Dios para solucionar los problemas del hombre o para tener en el cielo a quien echarle la culpa de lo que pasa en la tierra. El verdadero problema no es Dios, es el hombre. La salvación es un anuncio y un hecho antropológico. Toda la teología, como decía Karl Rahner, se reduce a moldes humanos, porque es siempre un mensaje de Dios al hombre, desde el hombre y para el hombre. Así como Jesús es el hombre por excelencia, así es también el Logos, la palabra, la revelación definitiva e insuperable de Dios. En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo, al que nombró heredero de todo, por el que había creado los mundos y los tiempos. Jesús es la máxima expresión de Dios. En Jesús Dios se hace alcanzable para el hombre y Jesús se hace alcanzable en el prójimo, en los demás y particularmente en los más necesitados. La simpatía que Jesús sintió durante su vida por el hombre en crisis, por los que acudían a él llenos de enfermedades y defectos, por todos aquellos con los que ni siquiera se podía hacer una manifestación de protesta, refleja el lugar en que Jesús se ubicó ante el Padre y ante los hombres de su tiempo. Anunció y trajo a los marginados el reino de Dios. Escandalizó mucho sentándose a la mesa con publicanos y pecadores, se preocupó por los desvalidos, bendijo a los pobres y a los afligidos, dijo que de ellos era el reino de los cielos. Amó y habló del amor a los que no conocían el amor. A los injustos y pecadores les habló de la gracia y despertó en ellos sentimientos de justicia y de verdad. Jesús no marginó a nadie, ni siquiera a los que pública y abiertamente estaban contra Dios. Jesús no marginó a Nicodemo, el fariseo cobarde, ni a Zaqueo, el ricachón injusto, ni a la adúltera, que debía ser apedreada, ni a María, la prostituta. Es evangélico ser marginado o estar de parte de los marginados, pero nunca marginar a nadie. En el Antiguo Testamento el hombre se realizaba por el amor y la fidelidad a la alianza con Dios. El modo de ser de Dios es un imperativo para el hombre. Sean santos porque yo, el Dios de ustedes, soy santo, ese es el mandamiento fundamental. De ahí se desprenden todos los demás. Y el primero de los mandamientos, con los que Dios regaló al hombre, y que al mismo tiempo es la revelación de su más profunda realización, dice así: Escucha Israel, Yahvé es tu Dios, solo Yahvé. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y porque Yahvé es el único Dios verdadero, por eso exige todo el corazón y toda la verdad del hombre. A la unicidad de Dios corresponde la totalidad del hombre. A la fe y al amor a Dios corresponde la fe y el amor a Jesucristo. Creen en Dios, crean también en mí. Después de que Jesucristo resucitó, la fe y el amor a Jesucristo es la fe y el amor a Dios. Dios se ha revelado plenamente en el hombre necesitado. Nadie puede amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, si no ama de esa manera a Jesucristo. Y el mandamiento de Jesús, el mandamiento nuevo, nos manda que manifestemos nuestro amor a Jesucristo amando de la misma manera a nuestros hermanos. El amor a Yahvé, como el único Dios, es el amor a Jesucristo como a nuestro Señor, y el amor a Jesucristo. Es el amor a nuestros hermanos, particularmente a los más próximos y necesitados. Ya en el Antiguo Testamento la totalidad del amor a Dios se reflejaba en la totalidad del servicio. En el Nuevo Testamento la totalidad del amor se ha de manifestar también en la totalidad del servicio. Para Jesús, servir significa amar, y la exigencia del amor es el servicio. Servir es una dignidad para los que siguen a Jesús y es lo totalmente opuesto al servilismo. Se sirve por nobleza y por la asimilación de grandes valores. Es el amor y el bien común lo que invita al servicio. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Servir a Dios o a Jesús no significa nada, sino significa servir por amor a los demás. Jesús compuso un cuento para señalar lo más trascendente e importante de su enseñanza y de su forma de ver y valorar al hombre. Es una escena que se refiere al fin de la historia, pero no es la descripción anticipada del juicio, no trata de enunciar todos los puntos sobre los que se puede evaluar al hombre, aunque sean tan importantes como la fe. No es un inventario, sino la revelación del valor religioso de lo que significa para el hombre y para Dios, preocuparse por los demás. San Mateo pone esta narración al fin del discurso de Jesús, como queriendo resumir en él toda la enseñanza del Maestro. Es una escena que visualiza el fin del mundo y el juicio, y con ello quiere poner de relieve lo decisivo del tema. Se trata del Hijo del Hombre en su trono de gloria y de todas las naciones, y de lo que al fin resulta más importante. Aunque la narración habla de aquellos que obraban bien aún sin saberlo, Jesús revela el sentido cristocéntrico. ¿Qué tienen para sus seguidores todas las buenas obras? Jesús dice que no. Es bueno esperar hasta el fin para descubrirlo en los demás. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, era forastero, y me acogieron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, era forastero, y no me acogieron, estaba desnudo, y no me vistieron, enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Reciban la herencia del reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Consiste en la identificación de Jesús con el necesitado. Los casos concretos son ejemplos que podían ser sustituidos por otros sin alterar el sentido. No es un anuncio sobre el futuro, sino una revelación o concientización del valor y significado de lo que se hace o deja de hacer en el momento presente. Cuando Jesús dice: tuve hambre y me diste de comer, no se refiere a una apreciación moral, jurídica o sustitutiva, es una forma de presencia del mismo Jesús, quizá la más exigente. En los más necesitados se encuentra más cercano al hombre que por los sacrificios o en el templo. Por eso el culto a Dios, que no se traduce en una devoción al hombre, es un culto vacío. El templo de Dios es el hombre, no existe en el universo un lugar más noble y más digno que el corazón del hombre. El gran templo de Jerusalén, como el sábado y como la ley, estaba, para Jesús, en función del hombre, y no el hombre en función del templo, ni del sábado, ni de la ley. Se debe ir al templo para poder encontrar a Jesús en todas partes, pero principalmente en las personas. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el humillado y abatido de espíritu. Un Dios sin referencia al hombre es un Dios inexistente y absurdo, fruto de una abstracción, no el Dios de la Biblia. quien cree en el hombre sin Dios, acaba por minimizar al hombre, destruirlo y perderlo. Jesús, sin ser un miserable, no solo se identificó e hizo causa común con los más necesitados, sino que hizo de ellos su principal sacramento, es decir, dijo que en ellos sufría y esperaba al que lo amara. Jesús se identifica con lo más delicado de la humanidad, los hombres que sufren. El hombre, aunque no lo sepa ni sea consciente, es una referencia esencial y existencial a Jesucristo. En función de ese encuentro con Jesús en el otro están todos los demás encuentros, de tal manera que si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Lo específicamente cristiano no consiste tanto en creer en Dios, sino en creer en el hombre como en aquel en quien se ha de proyectar el amor, la esperanza, la fe, el seguimiento y el compromiso con Cristo. Lo específicamente cristiano es Cristo mismo que vive y sigue llamando al hombre para el hombre. Una antropología que no haga mejor al hombre y que no acerque unos a otros no es cristiana. Jesús no habló de una ciencia como un contenido doctrinal, Jesús liberó y sigue liberando al hombre, o dicho con un término más tradicional, sigue salvando al hombre. Una antropología sin salvación no es bíblica, ni cristiana. La antropología cristiana es algo más que la antropología del Antiguo Testamento. La revelación de Dios en Jesús manifestó la capacidad de darse y de amar de Dios y la capacidad de recibir del hombre. Y la revelación de lo humano en Jesús nos habló de la capacidad de entrega y del destino del hombre. La antropología cristiana es la antropología de Jesús. En este punto la cristología y la antropología empiezan a ser una línea continua. Nada sabemos sobre Jesús que no sea un mensaje para el hombre y sobre el hombre. El sentido de la vida y de la muerte, de nosotros mismos y de los demás, del más allá y del más acá, todo se nos ha dado en Jesucristo. Descubrir el sentido de la vida de Jesús es descubrir nuestro propio sentido. No se trata de consolamos abrazando en él nuestro dolor, o la tierra, o la vida. Por el contrario, se trata de enraizar profundamente en lo que es más nuestro. Conocer a Jesús es el imperativo de Pablo mayor que el de conócete a ti mismo del filósofo griego. En la perspectiva cristiana no se puede conocer al hombre plenamente sin su referencia a Jesucristo. Situado en el espacio y en el tiempo, Jesús conoció este caminar de la historia del hombre, vivió como un judío de su época, conoció las penas y alegrías, murió la muerte de los hombres. Era el hijo del carpintero José. Y en ese hombre se nos reveló y se nos dio Dios en toda su plenitud. Jesús, pues, significa la apertura del hombre a Dios, o mejor dicho, el poder de Dios de encontrar al hombre. Decir que Cristo es el hombre significa, en el fondo, que la condición humana de Cristo es un ideal al que tiende el hombre al crecer y al seguirlo lo más de cerca que sea posible. La respuesta de Jesús al Padre sigue siendo el fundamento y el ejemplo de nuestras respuestas personales. Que Dios se haya expresado totalmente en Jesús significa no solamente que Jesús asumió todo lo que nosotros somos, sino, además, que nos dio la capacidad de participar de lo que Él es. La antropología cristiana es el proyecto y la realización del hombre abierto a lo divino. En la reflexión sobre el hombre a la luz de la resurrección de Cristo, lo humano se hizo eternamente válido. Quien cree en el destino de Jesús como algo significativo para el hombre, cree en lo eterno de su propio significado. Y el que acepta la revelación sabe más de las personas y las cosas que el que la rechaza. Con un saber que no es cuantitativo, sino que consiste en una manera de ver el mundo totalmente gratuito, que lo transforma todo, lo profundiza y le da sentido. Consiste en la cualidad de una vida, de una respuesta personal, de una sobrecomprensión del hombre y del cosmos, que aunque sea experimentable, por sí mismo mantiene su calidad de misterio y que por eso puede ser incomprendido o mal interpretado. Podemos afirmar que las cosas, lo que son y lo que nos quieren decir, no se captan solamente con los ojos, sino con el corazón y la fe.